Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Toca Moreno, balón que se lleva Gerard, juega Gerard. Gerard a la banda para Sergio. Vamos a ver el centro de Sergio. Centra Sergio, Moreno. ¡Gol! 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 Siempre Gerard Moreno.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:02. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Ya saben que pueden seguirnos por el 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hemos querido empezar con el gol de la victoria, el minuto 92. De Gerard Moreno, ese 1-0 frente al Real Madrid. Hacía, bueno, es que no, ni me acuerdo los años que no le ganábamos al Madrid, y era la primera victoria además en Cornellá contra el equipo blanco. Ya le hemos ganado al Barcelona, le hemos ganado al Atlético de Madrid, aunque ya lo hicimos hace unos años con un centro de Fuentes que se marcó Courtois en propia meta. Y recuerden también un partidazo contra el Atlético de Madrid, creo que estaba Pochettino de entrenador, que ganamos 4-2. Un partidazo tremendo. Pero bueno, estamos en una situación donde todo depende un poco de lo que hagamos el domingo. Por supuesto que estoy contentísimo. Voy a disfrutar hasta el domingo a las 12. A partir del domingo a las 12 ya me preocuparé un poco más de cuál es la actitud del equipo, de este equipo bipolar, que es capaz de afrontar partidos ante rivales muy fuertes o teóricamente mejores con una actitud, una seguridad, una intensidad muy grande, y luego juegas contra el Deportivo de La Coruña, contra el Leganés, contra el Eibar, contra el Alavés, con una fragilidad mental y una disciplina absolutamente floja, absurda. Por lo tanto, no sé en estos momentos cuál es el objetivo del equipo. Si lo supiera, les digo la verdad que me encantaría poder estar convencido de decir vamos a luchar por Europa. Pero no lo sé. Es que no lo sé. Solo quiero disfrutar de lo que ayer viví, de lo que vivimos todos los pericos, los que fueron y los que no pudieron ir por todo el tema del tiempo. Pero que lo de ayer espero que sirva para crecer un poco más. Pero es que esta lectura la hicimos el día del Atlético de Madrid y la hicimos el día del Barcelona. Y no crecimos. Decrecimos. No sé por qué. Pero hay algo que no funciona. Porque si funcionara el equipo de una manera normal, no estaríamos con 31 puntos. Estamos a 6 de Europa. Una línea que marca el Girona. Claro, el séptimo es el Girona. ¿Tiene mejor equipo el Girona que nosotros? No. ¿Sabe a qué juega el Girona? Sí. ¿Tiene mejores jugadores? No. ¿Tiene mejor entrenador? Ahí planteo las dudas. Yo creo que sí. O por lo menos el entrenador del Girona sabe lo que tiene, y como sabe lo que tiene, juega con lo que tiene. Y ayer, por mucho que algunos hablen de un planteamiento táctico perfecto, yo no vi un planteamiento táctico perfecto. Tampoco voy a ser tan purista de decir que el Madrid vino con el equipo B. Porque si miran ustedes la alineación del Madrid, había jugadores lesionados. Modric, Kroos, Marcelo y Casemiro estaban lesionados. Por lo tanto, la única rotación en principio que hizo fue la de dejar a Cristiano en Madrid. El resto eran titulares. Dejó a Carvajal y a Bale, perdón, ya a Benzema. Nada más. El resto era lo que tenía el Madrid. No se engañen. Es que no tienen que engañarse. Y los que siguen aún diciendo que este Madrid era, por supuesto que un Madrid con Kroos, Modric, Marcelo, pero no podían jugar. No es que no quisieran jugar, en el sentido de que Zidane dijo, no, hoy les doy descanso. Es que no podían. El único al que dio descanso fue a Cristiano, a Carvajal, que estaba en Barcelona, y a Benzema una parte. Pero el resto, me van a decir ustedes que, por ejemplo, del Real Madrid, del equipo de ayer, ¿a cuántos jugadores ficharían para el Español? ¿A cuántos? ¿Sergio Ramos? ¿Varane? ¿A Nacho jugando en otra posición que no fuera de lateral zurdo? ¿Isco? ¿Kovacevic? ¿Marco Asensio? ¿Bale? ¿Lucas Vázquez? No sirve de excusa. No sirve. Eso demuestra que el equipo que tenemos nosotros, con las carencias que podamos tener por los malos planteamientos del entrenador, porque volvió ayer a hacer jugar a Darder en una banda. Hasta que no se lesiona a Víctor Sánchez, pone a Granero en la banda, no coloca a Darder en el centro. Y es ahí cuando el equipo empieza a jugar un poquito mejor. Y planteamientos de jugar con Jurado en un lado, Víctor Sánchez de lateral derecho, estos cambios han perjudicado muchísimo al equipo. Yo no le voy a quitar el mérito al entrenador por el partido de ayer. No se lo puedo quitar. Está claro que la primera media hora de partido, los primeros 25 minutos, no nos enteramos de nada. De nada. Nos dieron un baño absoluto. Pero la línea B o el plan B del Madrid no es el plan B del año pasado. Y el año pasado, con los mismos jugadores que ayer jugó el Madrid, ganaban fácilmente. Pero este año no. Y por lo tanto nosotros supimos esperar el momento, y cuando se produce a falta de 10 minutos una locura de Zidane, que es empezar a quitar gente del centro del campo y colocar a Sergio Ramos de delantero centro también, porque quería jugar, porque en un momento juegan Benzema delantero centro, Mayoral delantero centro, y Sergio Ramos lo coloca arriba y baja a Marcos Llorente. Ese es el momento donde nosotros aprovechamos para ganar el partido. Porque no nos tiramos atrás, sino que fuimos a por el partido. De una manera no tan alocada como el día del Villarreal, pero sí con cabeza. Y este equipo ayer demostró que tiene calidad. Porque el gol viene de una calidad tremenda, primero de Gerard Moreno bajando el balón, abriendo la banda para que centre Sergio, y marcando Gerard. Este equipo, el nuestro, tiene mucha calidad. Pero creo que está mal aprovechada esta calidad. Y no es, o yo no soy el único que lo dice. El problema es que, y no voy a hablar otra vez del tema entrenador, porque creo que es algo que todos conocen, que a este entrenador le falta ilusión. Es un gran profesional, pero le falta ilusión. Y no ha sabido conjuntar un equipo que cualquiera de los 7-8 que tenemos por delante, del quinto al decimotercero que somos nosotros, ficharía la mitad o al 60% de este equipo. No me digan ustedes que cualquiera de los que están por encima nuestro aún no ficharían a Diego López, no ficharían a David López, no ficharían ahora a Carlos Sánchez, que ahora resulta que ya no nos acordamos de Javi Fuego. El día de Leganés nos acordábamos de Javi Fuego. ¡Ay, qué mala suerte! Si hubiera estado Javi Fuego ese día, hubiéramos ganado al Leganés. Error grave del entrenador. Error gravísimo del entrenador. Porque el vestuario lo recibe. Y lo recibe con dolor ese día. El vestuario después de perder 3-2. O no ficharían a Darder. O a Gerard Moreno. O a Piatti. O a Leo Batistao. O a Sergio García. O a Jurado, o a Granero. Fíjense ustedes la cantidad de jugadores que cualquiera de los equipos que está por arriba, hablo del quinto hacia abajo, porque para mí el Villarreal no tiene tan buen equipo, y más después de la marcha de Bacambú, no ficharía un jugador del Español. Hasta ficharían a Pau, que por cierto, Pau no sé si al final se va a ir, porque decían que podía tener una oferta de la Real Sociedad, yo creo que no, porque la Real Sociedad ha fichado a Moyá. Por lo tanto, ya a San Sebastián no se va, porque no va a ir de suplente teóricamente de Moyá. Lo lógico es que se vaya a un equipo donde pueda ser titular. Y hombre, entre Adán, que me parece un buen portero, pero ya un poco mayor, y Pau, lo lógico es que juegue Pau en el Betis. Pero tampoco sabemos nada, porque todo esto hay un mutismo total sobre si ahí se han roto o no las negociaciones sobre el tema de Pau, que no me preocupa mucho ya, porque yo estoy convencido, y lo dije el 1 de septiembre, que Pau no iba a seguir en el Español. Pero bueno, volviendo un poquito al partido de ayer y de esa bipolaridad del equipo. Cuando tú oyes a gente que no ve normalmente jugar al Español, que hacen comentarios sobre el Español, todos estos comentaristas de cualquier televisión se sorprenden de ver que el Español está deambulando en el puesto 13, 14, 15 y 16. Porque ven a los jugadores que hay en el club, que hay en la plantilla, o que jugaron ayer, y dicen, no puede ser que estos jugadores estén en esa posición. Claro, sí que es verdad que el entrenador tiene una prensa muy afín, que no le critican nunca nada al entrenador de Barcelona hacia afuera. Se le critica más aquí. Supongo que será porque lo vemos trabajar y lo conocemos más, lo que ha hecho en el Español. Pero de prensa de Barcelona hacia afuera, por ejemplo, nadie ha criticado todo lo que pasó con el tema Stoke City. Nadie. Es como si fuera un invento solo de un sector de prensa que hace Español. Porque estoy convencido que esto lo hace cualquier otro entrenador y lo hubieran puesto a bajar de un burro. Pero a él no. Sino se sigue manteniendo, se sigue defendiendo, que no le traen lo que él pidió, que se le ha... que además, yo escuchar que le han quitado jugadores en el mercado de invierno, estoy alucinado. Cuando dicen que le han quitado a jugadores como Álvaro Vázquez, que no jugaba, Hernán Pérez, que no jugaba, Pape Diop, que no jugaba. Claro, yo he de pensar dos cosas. O que son muy amigos del entrenador y que todo lo que hace Quique es sagrado, buscando el Santo Grial, por cierto. O el desconocimiento absoluto de lo que se vive en el españolismo es total. Claro, yo me cansaré, posiblemente esta temporada, de defender a la plantilla y de atacar, entre comillas, si lo quieren entender así, al entrenador. Me cansaré, o ya me he cansado. Pero tengo la sensación, de verdad, que con estos jugadores el objetivo no era el quedar del 10 para abajo. Y además les digo otra cosa, hemos mejorado la plantilla con la llegada de Carlos Sánchez, pero la hemos mejorado de una manera descomunal, con un solo jugador. Lo que hace Carlos Sánchez, en año y medio, no lo hizo nunca Javi Fuego, con todo el cariño para Javi Fuego, porque Carlos Sánchez no solo roba balones, sino que además no los pierde y pasa. Cosa que no hacía Javi Fuego. Y repito con todo el cariño a Javi Fuego, que no me parece un mal jugador, pero comparado con Carlos Sánchez, es mucho mejor el colombiano. Y de esto el entrenador no ha sido capaz de valorarlo. Es decir, no ha sido capaz de decir, no, me supo mal la marcha de Javi Fuego, pero creo que hemos mejorado con Carlos Sánchez. Claro, los jugadores, todo esto lo perciben, lo viven y lo sienten. Porque ellos conviven constantemente con el entrenador, para lo bueno y para lo malo. Escuchan las ruedas de prensa. Escuchan luego lo que dice el entrenador. y no son tontos. No se van a pronunciar de una manera velada en contra del entrenador. Yo recuerdo hace muchos años cuando todo el tema, por ejemplo, Paco Flores, que si iba a renovar, no iba a renovar, siempre le preguntaban a los mismos jugadores si iba a seguir o no Paco Flores, si les gustaría que siguiera Paco Flores. Entiendan un poco el contexto donde les estoy hablando ahora, ¿no? No le preguntaban a futbolistas que no eran habituales de Paco Flores o que habían mostrado un cierto estatus contrario a Paco Flores. Siempre le preguntaban a los mismos. Claro, ellos siempre decían que era el mejor entrenador que podía tener el Español y que tenía que renovar. Claro, en este caso, yo no sé si cuando acabe cuando vaya acabando la temporada y se produce o se vayan a producir los primeros rumores de cambio de entrenador, cambio de director deportivo, se le va a preguntar a ciertos jugadores si quieren que siga el entrenador o no quieren que siga el entrenador. Porque claro, a veces es comprometer a los jugadores. Y los jugadores normalmente no se comprometen en todo esto. Lo suelen hacer o suelen hablar a posteriori, cuando ya ha habido el cambio. Entonces sí que se sueltan, no de una manera muy clara, porque es posible que cualquier jugador se pueda encontrar al mismo entrenador en otro equipo. Pero cuando uno ya tiene una edad y cuando sabe que ya está en el punto y final de su carrera, normalmente ya se suelta más. Los jóvenes no lo hacen, porque a lo mejor dentro de 4 o 5 años te encuentras al entrenador este. Y además, si tú has jugado con este entrenador, te has subido al primer equipo y siempre ha mantenido la confianza contigo, es normal que le pueda molestar que cesen a tu entrenador o que no le renueven o que no siga, porque sabes que con él vas a jugar siempre. Pero una plantilla la configuran 20, 22, 23 o 25 jugadores como teníamos al principio. Y claro, una plantilla de 25 jugadores era ingobernable. Y lo sabíamos todos. Pero el entrenador y el director deportivo se empeñaron en 25. Pues muy bien, así acabó. Con jugadores que había que salir fuera porque es que no cabían aquí. Y al final, bueno, pues hay dos más, que son Carlos Sánchez y un jugador que, bueno, pues que no cuenta. Que tuvo la grave lesión, se le dio número cuando tuvo la alta médica, que era Jairo Morillas, ahora está otra vez lesionado, pero no cuenta para el entrenador. Por muy bien que pueda estar, no, Jairo nunca va a ir, teóricamente, a ninguna convocatoria. Entonces, somos 23, pero en sí son 22. Siempre se quedan, ahora últimamente se quedan los mismos fuera. Sergio Sánchez, que es un poco encuentros en la tercera fase, incomprensiblemente Melendo, que no entendemos por qué. Teóricamente, Javi López también es otro de los que siempre se está quedando fuera. Y Jairo. Y de vez en cuando, pues, se queda fuera Didac, Marroca. Pero bueno, que siempre son los mismos. Siempre son los mismos. El resto, habitualmente, están todos para a disposición del entrenador, si no es por sanción o por lesión. Así que vamos a intentar, a lo largo de estos 12 partidos que nos quedan, yo lo único que le puedo pedir al entrenador es que intente transmitir a los jugadores ambición. Porque si no se transmite ambición por parte del entrenador, que si él dice que nuestra liga es del 7 al 15 y luego que ya el objetivo es el salvar como sea la temporada, claro, todo esto lo reciben y lo perciben los jugadores. Y no es bueno, porque ahora le acabas de ganar al Madrid. Repito, le ganamos al Atlético y fuimos de mal en peor. Le ganamos al Barcelona y fuimos de mal en peor. Le hemos ganado al Madrid. El domingo a las 12 jugamos contra el Levante, un equipo que está a 12 puntos. O a 11, no lo sé, que lo tienen en 20, a 11 puntos. Y no está en zona de descenso aún. El descenso está a 12. Estamos ahora, pero mucho más cerca de Europa, a 6. Y el descenso está a 12, por lo tanto, no tenemos que hablar de descenso teóricamente, ni de quedar entre los del 12 al 15. Tenemos que pensar que por delante nuestro hay equipos que son muy inferiores al Español, pero que han hecho un trabajo mucho más positivo, que han hecho una mejor temporada de momento. Claro, nadie le iba a decir al Girona ahora que estaría séptimo con 37 puntos. Ni al Getafe, que está por delante del Español. Ni al Eibar, que tiene 35. Claro, todos esos equipos, teóricamente, están casi salvados. Porque la situación del descenso en estos momentos está como el año pasado, con 19 puntos. Y creo que el año pasado se salvó un equipo con 33-34. Es decir, que estamos... Nos faltan 3 puntos. Con 2 victorias ya nos olvidamos de todo. Pero no podemos dejarnos. Y no tenemos un mal calendario a partir de ahora. Porque por aquí tienen que pasar el Alavés, el Eibar, Las Palmas, Málaga. Es decir, equipos que son ganables, que son inferiores a nosotros. Claro, son puntos que no solo nos tienen que dar teóricamente la salvación matemática, sino que nos tienen que dar algo más que todo esto. Fuera vamos, campo del Levante, campo del Betis, que el Betis es un poco el paradigma de jugar de maravilla, pero que defensivamente son muy blandos, pero que juegan muy bien el Betis. Y el Betis te va a proponer un partido donde ellos van a tener el 70% o el 80% de posesión de balón. Pero si tú consigues robarles el balón, jugar rápido y marcar, ellos tienen ya muchos problemas ahí. Ya se les complica un poco todo. Vamos a campo del Valencia, campo del Getafe, campo del Atlético de Madrid y campo del Atlético de Bilbao. Los desplazamientos son más complicados que los partidos de casa. Casa, si les hablo de memoria, nos queda Real Sociedad, luego nos queda Las Palmas, bueno, ya les, aunque no sea el calendario correcto, Alavés, Eibar y Málaga. Y no sé si me queda uno más de todos. Creo que no sé si me queda uno más, pero bueno, es igual. Quiero decirles que el calendario no es malo para nosotros en casa. Es un calendario para ganar todos los partidos en casa. Y fuera, pues intentar con el juego que tenemos conseguir el mayor número de puntos e intentar luchar por... Ah, bueno, me había dejado que tenemos que ir a campo el Girona aún. Tenemos 5 partidos en casa, 7 fuera. Pues tenemos 2 seguidos que son Valencia y Getafe. Entonces fuera son Levante, Betis, Valencia, Getafe, Girona, Bilbao. Se me falta uno. Creo que me falta uno aún. Pero bueno, es igual. Atlético Madrid. 7 fuera y 5 en casa. Ahora ya los he dicho todos. Está Jorge Larena por aquí, que nos va a hacer un análisis de la bipolarización del equipo también. Y esto es lo que hay, es decir, intentar que el equipo luche hasta el final. Porque no es lo mismo quedar el 13, que el 10, que el 8 o que el 7. Primero, si quedas séptimo, estás casi casi en la Europa League. Eso sí, aviso a navegantes. Si el equipo que quede séptimo, y ojalá seamos nosotros, empieza la temporada de competición a final o a mediados de julio, porque tienes que pasar 3 rondas previas, esto ya es oficial, 3 rondas previas antes de la famosa zona de grupos. 3 rondas previas. Por lo tanto, si la liga además empieza el 17 de agosto, que ya es oficial también, imagínense ustedes cuándo tenemos que empezar. Pero hay algo positivo, que si tú te metes en la Europa League, si te metes en la zona, en grupos, claro, las previas no cuentan, puedes contar con 12 millones más de masa salarial. Y eso es mucho dinero. Pero tienes que pasar primero la zona, las previas, claro, si te eliminan en la primera previa, la segunda o la tercera, luego no te sirve de nada. Porque el dinero que te da la UEFA viene a través de los grupos. Cuando ya estás en grupos y a partir de ahí, contra más vayas ganando, más puntos tengas y más rondas luego pase después de los grupos, más dinero tienes. Pero de inicio son 12 millones. Porque das séptimo. Pero ojo, si pasas a la fase de grupos, si no, te quedas con la morralla, que eso es poco. Por lo tanto, debes empezar la temporada el 1 de junio casi, porque a mediados o... Sí, yo creo que es a mediados este año. No tengo las fechas aquí, pero bueno, ya saldrán las fechas oficiales. Primero tenemos que ser séptimos y luego ya les contaré. Pero claro, si eres séptimo, además, cuando te hacen la media de las últimas 5 temporadas para el tema de televisión, te da más dinero porque te quitan una de las temporadas de abajo, que es la quinta última, que no quedamos por encima del décimo. El otro día hice el cálculo y creo que éramos el 12 o el 13. Por lo tanto, tú vas subiendo tanto por ciento de posición, más dinero de la liga. Y eso genera tener más dinero para poder fichar. Si quedas del 10 para abajo, fatal, porque el año pasado al quedar octavo has subido el coeficiente, pero si quedas del octavo para abajo, bajas el coeficiente. Y esto el entrenador lo debería ver, y los jugadores, pero quien le tiene que decir, sobre todo a los jugadores y al entrenador, ojo con este tema, es el director deportivo o el director general deportivo o alguien del club que les diga, señores, si quedamos en esta posición, perdemos 2 millones y pico, 3 millones, como pasó el famoso día del Celta. Estando Sergio González de entrenador y el presidente Collet cabreado como una mona después del partido vendiendo a todo el equipo, que al final se acabó vendiendo y desapareciendo casi el femenino. Que fue una realidad lo que pasó en esa famosa comparecencia del presidente Collet en aquel momento. Esto es lo que hay ahora. Yo estoy contento o disfrutando de lo que ayer hicimos. Pero mi felicidad no será completa si el domingo en campo del Levante, y no me sirve que es que el Levante se juega la vida, porque también se jugaba la vida el Levante con el Betis y el Betis le dio un repaso tremendo, el Coruña se jugaba la vida y el Betis le dio un repaso tremendo también, no conseguimos ganar en campo del Levante. Porque entonces serán 2 victorias seguidas. Venimos a jugar en casa contra la Real Sociedad, una Real que juega muy bien también, que la toca muy bien, pero que no está bien. Y entonces encontraríamos el famoso grial de Quique Sánchez Flores. Pero si vamos el domingo a campo del Levante, nos aculamos, jugamos partidos mezquinos y ruines, como estamos jugando fuera de casa últimamente, y perdemos allí, lo del partido del Madrid será pues pan para hoy y hambre para mañana. Y acabaremos entonces en la misma situación de siempre. Las 7:30. Una pausa. Nos tomamos una estrella y analizamos con Jorge Larena la bipolaridad del equipo. Por cierto, hoy acabamos 8:15. Lo digo por si alguno llega tarde, que no diga, hombre, están celebrando la victoria con el Madrid.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Siete y 31, con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo. Por supuesto que voy a tomar una estrella a la salud de todos los aficionados que ayer estuvieron en Cornellà Prat porque hacía muchísimo frío. Y el tema climatológico de la nieve, etcétera, etcétera, impidió que como mínimo yo creo que 10.000, por decir una cifra que creo que es importante, no pudieran acercarse a Cornellà Prat porque no pudieron salir autocares de las peñas y sobre todo en la zona norte de Cataluña pues era imposible. Y luego gente también de Tarragona y de Lleida que no pudo desplazarse por recomendación de la Generalitat. Que yo lo entiendo, que había que tomar medidas porque podía ser luego un caos tremendo. En Barcelona o en la zona del Baix Llobregat y el barcelonés nevó, bueno, pues para hacer bonito, pero poco más. Así que a la salud de todos los que estuvieron y de los que no pudieron estar pero disfrutaron de la victoria, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y por supuesto también a la salud de Jorge Larena, que lo tenemos por aquí. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tienes ahora tu análisis, bueno, de esa bipolaridad que comentábamos hace unos instantes y que yo no te veo muy, muy confiado.
Muy entusiasmado. Hombre, yo me entusiasmé ayer con el gol de Gerard. Pero claro, en otras condiciones, una victoria como la de ayer me hubiera llevado a mirar inmediatamente dónde estaban los de arriba, los puntos que nos separaban, los partidos que vienen, y a emocionarme pensando que podemos engancharnos a ese grupo, que es un grupo numeroso de equipos que están ahí en cuatro puntos, que van intercambiando la séptima posición en función de los resultados. Y bueno, lo hice, pero no lo hice con mucho entusiasmo, porque claro, después de la victoria contra el Atlético ya tuve la sensación de que eso iba a ser el punto de inflexión, el salto, y al final volvimos a las andadas. Y ahora realmente creo que el equipo tiene que demostrar el domingo, tiene que demostrar que realmente está capacitado para intentar estar en ese grupo, que yo creo que debería estar ahí, que debería estar con Celta, con Girona, porque no son equipos que tengan mejores plantillas ni...
No, yo con el Celta podemos dudar, si quieres, podemos, bueno, valorar, pero Girona, Leganés, Eibar,
claro,
Getafe...
Son equipos con los que deberíamos estar, por lo menos, a su misma altura, compitiendo con ellos por esa plaza, que es lo que están haciendo todos estos equipos. La mayor parte de ellos partían del supuesto de salvar la categoría con la mayor comodidad posible, y ahora están ahí encontrándose que su objetivo es alcanzar la séptima plaza. Nosotros deberíamos estar ahí, y después de una victoria como la de ayer, parecería muy razonable estar con una expectativa optimista delante del partido del domingo, porque además el Levante tampoco es un equipo que juegue especialmente mal. Es un equipo con mucha llegada, muy rápido, que no acaba de tener buenos resultados.
Mucha llegada, pero poco gol.
Poco gol, sí, es claro, les cuesta meter gol. Ahí nosotros teníamos que tener nuestras oportunidades contra ellos. Y en condiciones normales, cualquier otra temporada, yo estaría ahora muy esperanzado. Pero tal como ha ido la temporada, el otro día lo dije, perder la confianza... Yo soy un hombre confiado. Yo entrego mi confianza hasta que me demuestran que no, que estaba equivocado. A mí con este,
no es merecido.
Con el proyecto me ha pasado. Con este proyecto me ha pasado eso. Yo confiaba. El año pasado me pasé la temporada creyendo que esto iba a buen puerto y este año estoy muy decepcionado. Por tanto, disfruté mucho ayer, disfruté mucho, realmente. Fue un partido que en la primera parte fue de ir aguantando, ir pasando los minutos, pero con bastante orden. Y en la segunda parte realmente fuimos a buscar la victoria, más que el Real Madrid. Por tanto, la verdad es que disfruté ayer, pero me limité a disfrutar del momento, a disfrutar ese gol de Gerard que en el minuto 93 todavía parece que gusta más. Pero luego puse freno a mi entusiasmo y dije, bueno, me tenéis que demostrar, este equipo me tiene que demostrar el domingo si realmente va a estar peleando por algo más o vamos a hacer los puntitos necesarios para no pasar apuros. Y el domingo tiene este reto el equipo. Y es un reto además que marca también la ilusión por el futuro. La ilusión de la gente, la ilusión de todos nosotros, que tenemos que recuperar la confianza en que vamos a hacer cosas mejores. Porque lo que ha sucedido después de la ilusión generada con la llegada de Rastar al club, lo que ha sucedido es que esa ilusión se ha ido deshaciendo como un azucarillo. Entonces, ahora va a costar mucho volver a recuperar. Por eso sería importante que hubiera una inflexión en la parcela deportiva, que el juego del equipo creciera, que hubiera esa actitud que se tuvo ayer de ir a buscar el partido contra el Madrid, que no se tuvo el día del Deportivo, que fue una segunda parte deprimente, por usar una palabra suave. Entonces necesitamos que el equipo vaya al campo del Levante a buscar la victoria. Luego el fútbol pueden pasar muchas cosas, luego puede que no la consigas, pero tenemos que ver que su actitud es la de ir a por los tres puntos que nos metan en el grupito ese. Pero que
tenemos
está ahí.
Que jugar como el día de Levante en Copa.
Por ejemplo, es un buen ejemplo. Ahí se ve la actitud, se ve otras ganas. El día del Deportivo fue terrible. Yo estaba viéndolo y ya hubo un momento que me lo puse como penitencia. Digo, no, como os he defendido tanto, voy a veros hasta el final. Pero realmente es que me producía angustia ver al equipo. Que un equipo como el Depor, que está tocado, que no acababa de arrancar, y la segunda parte no nos marcó por Diego López.
Por Diego López y por
Diego
el palo.
López estuvo.
Y lo que fallaron.
Y ellos no estuvieron especialmente acertados. Claro, si cuando tú ves a ese equipo y luego ves ayer el equipo contra el Real Madrid, como en los últimos 20 minutos, por diversas circunstancias, sí. Porque lo que decimos, el fútbol se plantea muchas circunstancias que determinan los resultados a veces. Pero ayer la actitud del equipo es irse arriba, es ir a buscar.
Sí, no, se produce un momento, para mí es clave, es la lesión de Víctor Sánchez.
Darder al centro.
Y el entrenador hace un cambio que no es defensivo, sino que es ofensivo. Perfecto. Coloca a Granero por Víctor Sánchez.
Exactamente.
Que lo fácil hubiera sido poner a Roca. Pero como Roca está, pero como si no estuviera. Y eso hace que Darder se vaya al centro del campo y que juegue con Carlos Sánchez.
Y se nota el cambio
y
inmediatamente.
Y ahí se notó totalmente todo.
Se notó inmediatamente. Es cierto que el Madrid también colaboró porque tuvo un cierto desorden táctico que nos facilitó la salida. También es verdad que Sergio García se encontró con los espacios que él necesita para moverse. Pero todo eso no hubiera sucedido si la actitud del equipo hubiera sido la de estar encerrado en el área. Todo eso sucede
porque, haber dicho, porque no, con el 0-0 ya me confundo.
Claro, todo eso sucede porque el equipo realmente buscaba el gol de la victoria. Y al final llega, en una jugada que además es muy muy interesante de analizar, porque es Gerard el que abre el balón a la banda, y Gerard se descuelga un poquito, se queda un poquito, espera un poquito para ir y se queda fuera de toda la defensa de Madrid, se queda prácticamente solo. Es un movimiento muy inteligente de Gerard, que no va hasta el área pequeña, sino que se queda un poquito atrás y Sergio que se la pone.
Sí, sí. Ese es segundo centro de Sergio que le pone a Gerard, porque el otro fue el día del Barcelona,
que se lo puso por delante.
El de Liga, ¿eh?
El de Liga,
sí, porque el de Copa marcó Melendo.
No, hablamos de la Liga.
Pues igual, fue igual, sí, es una jugada muy parecida.
Y entonces, ayer el movimiento de Gerard es es muy inteligente porque se queda prácticamente solo en el borde. Bueno,
que estamos hablando que de los 23 goles que lleva el Español, le quitas dos que son en propia puerta, pero bueno, se puede contar igual. 11 son de Gerard. Estamos hablando de casi el 50% de los goles un jugador. Un jugador que para mí, y lo digo y lo puse ayer en redes sociales, merece ir a la selección. Como mínimo que lo convoque para una preselección. Porque un jugador que juega en el Español con un juego rácano, rancio, que consigue marcar 11 goles, pero no solo es lo que marca,
claro,
sino que, lo que hace,
es que el trabajo,
que hace es... arriba, el trabajo que hace abajo, su lucha es tremenda, es decir, como mínimo merece ir.
Sí, además hay una característica del juego de Gerard que es su capacidad para bajar al centro del campo y ofrecer alternativa al... a los centrocampistas.
Pues si solo fuera al centro del campo...
No, es ya, que yo a veces está cerrando, a veces está cerrando un lateral.
Claro, claro.
A veces está cerrando un lateral, sí. Pero, en general, ese juego, esos movimientos suyos ofreciéndose a los centrocampistas, es cierto que muchas veces le entregan el balón sin opciones de juego. Muchas veces él recoge en el centro del campo rodeado de tres rivales, tiene que pararla, tiene que hacer un... tiene que hacer algún regate para buscar un pase. Y a veces pierde el balón esas situaciones. También porque no...
Esos balones, yo creo que no...
muchos movimientos de apoyo.
Claro.
Y no encuentra con quién asociarse para devolverla en uno o dos toques.
Pues se encuentra solo.
Porque muy a menudo él está solo. Pero a pesar de eso, muchas de esas jugadas consigue sacarlas adelante y abrir el juego para...
Yo, por ejemplo, te voy a poner el caso del Betis el otro día con el Levante. Nosotros cuando atacamos, normalmente, como mucho, atacamos con tres jugadores. A no ser que sea un saque de esquina, una falta. El otro día, en un contraataque, el Betis atacaba con seis jugadores. Claro, ahí está la diferencia de jugar a intentar controlar el partido y ganar el partido... a jugar dando la posesión de balón al contrario y no perder el partido.
Que nosotros jugamos, tal como yo lo veo, que puede que me esté equivocando mucho, creo que nuestro esquema de juego se basa en mantener la posición defensiva constantemente. Es decir, 8 de los 11 están
o 9
obsesionados
con defender,
con mantener la posición defensiva, es decir, con no perder la espalda, con estar en el lugar, y claro, eso hace que cueste más subir al ataque. Al final te basas mucho en Sergio García, Gerard, Batistao o Piatti en sus combinaciones, y los laterales, a pesar de que ahora mismo con Mar Navarro y Aarón tenemos dos bandas bastante profundas, les cuesta mucho llegar, les cuesta mucho entrar hasta la línea de fondo, y yo creo que tiene que ver con que todo se basa en mantener la posición defensiva, creo. Puede que sea solo una percepción desde la...
No, estoy de acuerdo,
pero
es una percepción lógica y real la que estamos viviendo. Es decir, un equipo que lleva 23 goles, que es de los equipos que menos goles ha marcado, que 11 goles los ha marcado un solo jugador, y que cuando subimos a atacar, pues lo que comentas, vamos jugando pelotazo para arriba, está solo Gerard, tiene que buscar con quién asociarse, si encuentra uno bien, si no tiene que tirar otra vez el balón para atrás, o lo pierde porque le hacen un 3-1. Para mí esos balones no son balones perdidos. Es decir, no, yo no puedo considerar que Gerard pierde un balón cuando le hacen un 3-1.
Claro, es que muy a menudo sucede.
Balón perdido para mí es cuando cometes un error no forzado.
Claro, no, Gerard muy a menudo se recibe de espaldas a la portería con tres rivales que le van a aferrar. Claro, saca bastantes de esos balones, saca para jugarlos, pero también pierde algunos. Es inevitable en esas circunstancias.
8:45, hablamos ahora de los objetivos. De lo que hemos hablado también del tema económico televisivo, que es muy importante, y lo del séptimo puesto,
claro,
si conseguimos ir a la Europa League. 7:45, una pausa, y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Conserves Dani, la marisquería en casa.
7:46, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran, ya saben que es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Con Ferran, recuerda, alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona el mejor local para el mejor negocio. Más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, que además patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. Objetivos.
El objetivo es ganar, intentar ganar al Levante. Es que ahora mismo no tenemos... No podemos establecer objetivos este o objetivos es el otro.
Por cierto, Málaga 0, Sevilla 1.
Sí, bueno, es que Málaga...
Sí, pero tenemos un problema con el Málaga.
Sí.
Que se llama Roberto.
Roberto, lo sé.
Que se llama Roberto.
Pero bueno, ese tampoco parece ahora un problema prioritario.
Bueno, para el club
que,
sí, ¿eh?
Hay que ver cómo evoluciona
para
el tema.
Para el club es un problema, ¿eh?
Bueno, será un problema. Aparecerá un problema.
Bueno, dejamos ahora...
Que el director deportivo deberá...
El nuevo director deportivo, teóricamente.
Bueno, no sé si nuevo el que sea, o el que haya.
Bueno,
vamos.
Es igual. Volvemos a los objetivos.
Es un asunto el de Roberto que es importante.
Volvemos a los objetivos, venga, que me has dicho que no es un problema de ahora.
No, de ahora no.
Pero para mí sí.
Vendrá, es un problema que vendrá, que se presentará aquí con la presentación del equipo.
Exacto.
Pero bueno, no es ahora lo inmediato, porque también depende. Si quedamos séptimos, la masa salarial crecerá, ¿no?
Sí, pero...
Entonces,
tener la portería con casi 6 millones de euros ya, me parece...
Bueno, siempre habrá una solución para el tema. Y Roberto, además, es un portero... Para mí es un buen portero.
¿Queremos volver a los objetivos? No te me disperses.
Bueno, ahora, como es usted el director del programa, le haré caso. Pero que es que conste que ha sido usted quien me ha
pues
sacado...
Que me, enviado, que me ha sacado el tema. Gol del Sevilla y digo, ya está.
Bueno, los objetivos. Estábamos en... Es difícil marcar ahora el objetivo es Europa o el objetivo es eludir el descenso. Está claro que el descenso está lejos y que Europa está más cerca. Pero yo insisto, es que para mí el único objetivo ahora es ganarle al Levante. Porque ahí determina. Si se le gana al Levante, prácticamente... Como hay tantos equipos ahí en la zona intermedia, pues prácticamente nos vamos a meter con ellos. Pero si no le ganamos al Levante, nos vamos a quedar ahí descolgaditos otra vez, a 7-8 puntos de alguno de ellos, y vamos a, creo que, a deambular el resto de la liga.
Ya, pero el problema es lo que comentábamos, no solo es la imagen, sino el tema económico, que también nos afecta mucho.
Y la ilusión del españolismo, porque ahora mismo las sensaciones que yo vivo en la grada, lo que comparto con las personas que están ahí a mi lado en Cornellá, pues es una decepción y una falta de ilusión. Y no va a ser fácil recuperarlo. Si el equipo al final hace un buen final de liga, ganamos esos partidos de casa, disfrutamos un poquito con el juego del equipo y al final, aunque no llegues al séptimo, estás peleando ahí por meter la cabeza en ese lugar, pues el ánimo de cara a la próxima temporada será muy diferente. Y para mí es muy importante eso. La parte emocional es la que maneja el fútbol. Si nosotros acabamos esta liga con la sensación de que al final lo podíamos haber conseguido, afrontaremos la nueva temporada con unas ilusiones diferentes. Si nosotros deambulamos tristemente, acabamos en el puesto 14 y no pasamos apuros, pero tampoco tenemos ningún aliciente y no ganamos partidos con alegría y no hacemos nada que nos ilusione, acabaremos la temporada tristes. Y la nueva temporada, a ver quién genera ilusión para seguir ahí, porque el fútbol al final uno va allí para disfrutar de las sensaciones que le produce. Ayer era un día de esos que vas al fútbol pensando, madre mía, me voy a helar de frío y al final me voy a mosquear porque alguno de mi lado va a saltar cuando el Madrid marque.
No había mucho
no había demasiados, pero me refiero a que la idea previa era esa.
Sí, sí.
Y claro, vas porque vas, pero la ilusión con la que yo iba ayer no era especialmente brillante. En cambio, si tú estás ahí peleando por ser octavo...
O sea, tú imagínate que le ganas al Levante y el partido de la Real es el domingo día 11 a las 12 del mediodía.
Ese partido se afronta de otro modo, desde la grada estoy hablando.
Sí, desde la grada.
La afición reacciona a ese input que te da el equipo. Claro, para mí es muy importante. Claro que por supuesto está todo el tema económico, el tema de las televisiones, pero hay otro tema, que es el de ir con ganas al campo, el de disfrutar. El de creer que vas a ver algo bueno y que vas a pasarlo
bien. Y que el equipo va a luchar por algo.
Claro. Entonces, esa parte es muy importante y la tienen que valorar. Porque al final es la que mueve el fútbol, ¿eh? Todo lo demás...
Aunque económicamente no represente mucho para un presupuesto lo que es la masa salarial, la masa social, a nosotros no representa mucho.
No, pero...
Pero sí que es importante para otros temas. Es decir... Claro. Para ambiente, para generar una buena sinergia, empatías, y luego sí que hay un cierto dinero, dependiendo del número de espectadores que vayan, el tanto por ciento, que es importante, entre comillas, pero que dentro del presupuesto no es lo que era antes, que representaba un 40, un 50% o un 60% el carnet. Ahora ya representa entre un 8, 11, 12%, pero que esto te puede generar otros beneficios colaterales. Claro. Pues claro, tema de empresas, de merchandising... Eso genera el que haya 30.000 espectadores por partido y no 15.000.
Efectivamente.
Son los beneficios colaterales que este club parece que nunca ha llegado a entender.
Es que si las televisiones quieren que en los campos haya espectadores, es un poquito porque es el decorado para el partido de la televisión. Si uno ve un partido de una liga como la inglesa o como la alemana, que el campo está prácticamente lleno... Uno se vive con otra intensidad ese partido, incluso aunque no tenga afición por ninguno de los equipos que está viendo. Si uno ve un partido de una liga con un estadio vacío, uno no tiene esa sensación de emoción que produce el fútbol. Entonces, nosotros lo vivimos en el campo y somos importantes para el devenir del fútbol, aunque económicamente nuestra presencia no sea tan significativa como era hace 20 años, cuando el dinero de los abonos significaba una parte muy importante del presupuesto. Entonces, o generas ilusión, o realmente la afición cada vez va a ir menos a Cornellà, y de hecho nos está costando mucho tener entradas de 20.000 espectadores, que debían ser el mínimo, para mí, el mínimo de entrada cada partido.
6 minutos para llegar a las 8, un número del 1 al 3, para el ganador de la porra de Ford Cafetería La Parada del Mercado del Guinardó.
Pues el 2.
Javier Navarro. Javier Navarro, ganador, había 3 opciones, Fina Cebrián, Javier Navarro, Manel Acosta... Javier Navarro, ganador del premio de Ford Cafetería La Parada del Mercado del Guinardó. Ya nos pondremos en contacto con él para que sepa cuándo tiene que ir. Primero yo tengo que comunicárselo a Joan de Ford Cafetería La Parada. Así que a partir del lunes que viene tiene un menú degustación para comer o tiene la opción de un desayuno por 10 euros. Un gran premio porque se come y se desayuna de maravilla en Ford Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó. 8 menos 5. Por cierto, el especial La Sonrisa Danone el domingo, en la previa del partido entre el Español y el Levante. Ahí haremos el especial La Sonrisa de Danone. Ahora una pausa y nos vamos a Bese Chocolat. Y en 5 minutos hablamos de Rombus.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
...7:57, por cierto, acaba de marcar el Valencia... ...Bilbao, o Atlético de Bilbao 0, Valencia 1... ...resultado que nos va de maravilla... ...y el otro, Málaga 0, Sevilla 1... ...así que... ...que sigan así los resultados... ...lo digo, yo ya no pensando en la parte de abajo... ...sino pensando en que vayan fallando... ...el grupo del pelotón este... ...que nos interesa a nosotros... ...que vayan perdiendo puntos... ...si es que nosotros de verdad... el domingo somos capaces de ganar en el Ciutat de Valencia. Ahora nos vamos a Bese Chocolat, la pasión por el chocolate, 1305. Ya sabes que vas a encontrar allí los mejores chocolates de Barcelona. Chocolates para todos los gustos e intolerancias, suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados y también, por supuesto, chocolate deshecho, chocolate blanco con vainilla, batido de chocolate... Y unos menús de lunes a viernes para comer que son, bueno, son tremendos la calidad que tienen en Bese Chocolat. Y ve empezando a pensar en la mona ya de Pascua de Bese Chocolat. Porque siempre vas a encontrar las mejores monas del Español en Bese Chocolat. La pasión por el chocolate en 1305, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Bese Chocolat, la pasión por el chocolate... donde los sueños se hacen realidad. Bese Chocolat en 1305. De verdad, cualquier dulce, cualquier galleta, cake que tú puedas imaginarte, cualquier gusto, cualquier sabor, en Bese Chocolat. Lo recomiendo. Y ahí va siempre nuestro amigo Robert Borràs de Rombus. Las 8 menos un minuto, nos vamos a Rombus. Ocho menos un minuto, por cierto, que el otro día dieron en la 1 la película One Day. Sí, sí. No sé si alguno la pudo ver, pero sonaba esta música y cuando yo la empecé a ver dije, me voy a Rombus, directamente. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bueno, animados y contentos después de lo de ayer. Esto es como una montaña rusa. Capaz
sí, pero la montaña sube, baja, pero el domingo es la montaña que nos tiene que dar la cima o nos quedamos en el... ¿Cómo se llama el punto base? No, ¿cómo se llama?
Campamento base.
Sí, sí.
¿Sí o no?
Está claro, Javier, está claro. A ver, ayer fue un gran resultado. Fue una muy buena segunda parte, donde esta vez sí el entrenador quiso ir a por el partido, estuvo acertado con los cambios y cómo manejó el tempo de, del partido y la verdad es que conseguimos tres puntos que eran muy muy inesperados, sobre todo por la dinámica que viene llevando el equipo esta temporada. Habéis hablado al inicio y así es. Este año hemos pecado de no haber estado acertados en los partidos que deberíamos, y por eso, aunque estemos más cerca de Europa, nuestra preocupación actual y por el devenir y la dinámica que lleva el equipo es, por ahora, realmente conseguir esa salvación, que después de los tres puntos de ayer parece que está ya más que clara, pero todavía nos falta acabar de dar ese salto o esa continuidad para poder decir, oye, este equipo puede aspirar realmente a estar en dentro de esas primeras posiciones, que hoy por hoy, visto lo visto en la temporada, todavía no estamos en ello.
La verdad es que es complicado, ¿no? Yo creo que dependeremos un poquito de las sensaciones del domingo, de lo que veamos, y a partir de ahí podremos analizar si vamos hacia arriba o nos quedamos.
Está claro, Javier, está claro que el domingo nos marcará, nos volverá a marcar una vez más si esa pauta es una pauta ya de cambio y de entrar en otra dinámica, o es una pauta de continuidad con lo que habíamos venido viendo en los últimos partidos antes de la segunda parte de ayer.
¿Te quedas con eso? Te veo un poco callado hoy, ¿eh?
Robert, no.
¿Cómo sí.
En absoluto. O sea, hablamos todo lo que quieras y si quieres hacemos el análisis que quieras hacer del partido de ayer, ¿no? Yo realmente muy contento. O sea, pienso que es un partido donde no, una vez más el Español demostró que jugadores los hay, que si quiere se puede y se pueden ganar este tipo de partidos, y lo que hay que hacer es creérselo, estar convencidos, actitud, ganas, oficio y sobre todo, y muy importante, convicción, Javier. La convicción es base para conseguir los éxitos, y ayer el equipo tuvo convicción, tuvo fe en la victoria hasta el último minuto, fue a por ella y llegó el premio. Hay que continuar en esta línea, pero es que no queda otra, hay que continuar. Estos jugadores tienen mucho más fútbol de lo que han venido dando. Hay que darles protagonismo, hay que darles ilusión, hay que darles ganas, hay que motivarlos para que al fin y al cabo nos lleven a ese lugar donde todos pensamos que esta plantilla puede estar y que yo estoy convencido que puede y debería estar entre esos 8 primeros equipos.
No, ojalá. La semana que viene vamos a hablar con Rombus, con nuestros amigos de Rombus, del famoso tema de Rastar. Y es un tema importante, lo digo porque como hoy no tenemos tiempo, mañana
sí, hablaremos
tampoco
con
hablaremos con mucha tranquilidad para poder explicar cómo está la situación económica de Rastar, el tema de la bolsa china. Yo creo que es un asunto importante que analizaremos, por supuesto, con Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial. Ya sabes que Rombus tiene garantía, solvencia y seguridad, y es importante para que la gente lo sepa y lo pueda analizar, que no tiene por qué ser tan negativo, ¿no? Como comentábamos con Sunil
el
otro día.
En absoluto, Javier. Es decir, al final, las cosas, los cambios o lo que puedan ser entradas de posibles nuevos inversores o diversificar un poquito el capital social nunca es malo. Es decir, no son aspectos negativos, sino todo lo contrario, pueden servir y ayudar para acabar de consolidar el proyecto. La diversificación siempre es buena y estás diversificando riesgos y al final tú consolidas un proyecto, que el Español no deja de ser un proyecto a medio largo plazo, es una inversión más dentro de lo que es todo el grupo Rastar, y a partir de aquí hay que analizar dónde está Rastar, cuáles sus circunstancias y cuál es su situación financiera actualmente, para ver cuál puede ser el mejor futuro o la mejor solución al respecto. Pero todo esto la semana que viene con calma.
Sí, porque creo que es un tema importante para que los socios del Español, simpatizantes del Español y accionistas sepan un poquito la situación real.
Sí, está claro. El club está en una fase económicamente, podríamos decir, más saneada, donde es cierto que ha habido un cambio del acreedor, que es el próximo, que es el mismo máximo accionista, pero a partir de aquí hay que ver este máximo accionista en qué situación está y cuáles pueden ser las decisiones más adecuadas a tomar, pues para continuar lo que estamos hablando, continuar en la vía del proyecto y de intentar hacer un Español que sí o sí pues esté dentro de esa lucha de los 10 primeros de la clasificación y evidentemente luchando por estar en Europa. Tiene que ser un club autosuficiente, pero tiene que ser un club con capacidad para clasificarse en Europa. Si no, el proyecto estará siempre cojo.
¿Te preocupa a ti todo este tema, Jorge?
Hombre, claro.
Pero positivamente, es decir, ¿lo ves con un cierto tono negativo como mucha gente?
Bueno, la búsqueda de inversores es algo usual en las empresas cuando necesitan, bueno, lo explicó Robert el otro día muy bien, o vendes activos o buscas inversiones. Bueno, el asunto es que esos inversores aparezcan y que Rastar pueda seguir gestionando el club sin problemas. Ya veremos. Yo me preocupa en la medida en que tiene que ver con el devenir del Español. Pero como tampoco soy un entendido en estos temas, pues escucho, y si un hombre como Robert me dice que es una práctica habitual y que no tiene por qué ser negativo, yo confío en ello.
Yo lo conté el viernes también. Sí, te escuché. Hablé con gente del club. Ellos no están preocupados por este tema. Consideran que es que la situación de la bolsa china es coyuntural, porque el gobierno considera que hay que regularizar un poco todo el tema.
Que la bolsa china no es como la occidental.
No, por eso, claro, es que es muy intervencionista, porque claro, el gobierno chino es un gobierno políticamente comunista, aunque a nivel económico tiene un 50% cuando le interesa es capitalista y el otro 50% es intervencionista. Por lo tanto, hay que entenderlo de esta manera. Pero claro, a nosotros nos afecta.
Sí, claro.
De manera indirecta nos afecta, o directa, como lo quieras ver, porque somos una empresa más del grupo Rastar. Yo creo que es un tema, Robert, muy interesante.
Sí. El miércoles lo hablaremos detalladamente, Javier. Haremos un poquito de estudio de situación y de posibles alternativas y de habilidad. Y le dedicaremos un tiempo. Aprovecho para enviar un saludo también a Jorge y felicitarlo, que ayer fue pues su cumpleaños. Espero que pasase un gran día y sobre todo más que nada porque estuvimos comentando y no teníamos mucha fe en que los tres puntos pudiesen ser un buen regalo cumpleaños, y al final ayer se cumplió. Fueron esos tres puntos que le sirvieron de regalo.
Es verdad que lo hablamos y al final, mira, sí. Me hicieron el mejor regalo del día.
Sí, hombre.
Bueno, nos quedan 5 minutos, Robert.
Nada.
Porque
nada,
acabamos Javier, antes, no. Lo digo porque el tema de los planes de pensiones sigue estando a la orden del día, cada vez se habla más por
cada
parte del gobierno,
más,
por parte de la oposición, qué es lo que va a pasar. Un buen consejo.
El buen consejo, Javier, es que todos tenemos que tener la capacidad y tenemos que tener, sobre todo, las ganas de ahorrar. El ahorro es importante y es fundamental. Hemos de ser capaces dentro de las medidas de cada uno, ahorrar. Una cosa es el ahorro a corto plazo, es aquel ahorro que tú puedas necesitar o disponer en un corto plazo y que aguardas y apartas, correcto. Y otro es el ahorro a futuro, es el ahorro a jubilación, que es donde tú estás poniendo un dinero, que es un dinero que hoy por no te supone un esfuerzo vital, pero sí que te supone un pequeño esfuerzo para ir haciendo un capital de cara a la jubilación. Está claro que las pensiones del día a mañana van a ser un problema y cuanto antes nos hagamos un sistema individual de ahorro, de previsión y de pensiones, pues mucho mejor, y todo eso que tenemos ganado, Javier. Nosotros estamos focalizándonos mucho en todo este tema porque pensamos que tiene mucha más importancia de la que a veces le damos o de la que podemos pensar que la tiene. Y es un tema muy, muy importante, hacer una buena planificación de nuestras pensiones. Evidentemente, todo lo que es ahorro, todo lo que es inversión, todo esto es fundamental, saber dónde estamos. Hemos tenido un mes de extrema volatilidad en los mercados, hoy se ha cerrado el mes, con caídas en algunas bolsas de entre el 5 y el 6%. Bueno, pues es un buen momento para revisar si aquellos productos de ahorro, de inversión que tenemos, son los correctos o estamos asumiendo riesgos innecesarios.
Bueno, por cierto, hace una sentencia hoy a favor de los bancos sobre el tema de el pago de las hipotecas.
De los gastos hipotecarios.
Sí, sí.
Sí, bueno, Javier, esto ha sido una sentencia del Supremo, la estamos analizando, vamos a ver qué implicaciones pueden tener. Recordemos que en otros casos también habían habido sentencias favorables a los bancos y luego al final la cosa cambió, con lo cual es cierto que ha salido esta sentencia, la analizaremos, veremos qué consecuencias tiene y a partir de aquí veremos cuál es la estrategia que hay que adoptar al respecto de la devolución de los gastos hipotecarios. Nosotros seguimos en la vía de que sí o sí las reclamaciones hay que ponerlas y llegado el momento ya haremos el planteamiento si hay que entrar en la vía judicial a través de demanda o ver cuál es la alternativa más adecuada en cada uno de los,
bueno, pues que la
de
gente, los casos y de las circunstancias. Por supuesto, consulte todos estos temas en Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo, o llame por teléfono al 93-410-5156, 93-410-5156, o a través de www.asesorespericos.com. También tienes la opción del chat de Asesores Pericos, 607-86-8815, 607-86-8815. ¿Alguna cosa más, Robert?
Nada, Javier, simplemente comentar 10 segundos, que cada vez son más los pericos que nos llaman, que se acercan para revisar todos sus temas, ya sean de seguros, ya sean de inversión, ya sean de ahorro, ya sean de búsqueda de financiación, ya sean de planificación de pensiones, pero que bueno, que se acercan, que preguntan, que están inquietos, y esto es lo que nosotros recomendamos, que tengamos un poquito esa iniciativa, esas ganas de ver qué es lo que tenemos y cuáles pueden ser las mejores alternativas para proteger, para preservar y sobre todo para hacer crecer nuestro patrimonio.
Lo dicho, hablaremos tranquilamente la semana que viene, largo y tendido de toda la situación Rastar, con datos para que los oyentes puedan un poquito saber en qué situación está el club, y viendo la parte positiva, y si hay parte negativa, por supuesto, también. Todo ello, como siempre, gentileza de Rombus, empresa de gestión patrimonial, Gran Vía, Carlos III, 124, teléfono 93-410-5156. Ya sabes que Rombus tiene garantía, solvencia y seguridad. No puedes dudar que si tienes algún problema, alguna consulta, alguna duda, siempre tienes a tus amigos de Rombus para que te asesoren, te ayuden y te aconsejen. Rombus, empresa de gestión patrimonial, 93-410-5156, 607-86-8815, a través del chat de Asesores Pericos. Robert, un placer.
Un placer, Javier.
Semana que viene, con tranquilidad, lo hablamos.
Lo hablamos todo. Venga, un
gracias.
Abrazo y a disfrutar el domingo de ganas.
Hasta luego. Por cierto, sí. Acaba de marcar el Getafe. Getafe 1, Depor 0. Atlético de Bilbao 0, Valencia 1, Málaga 0, Sevilla 1. Hombre, entre Getafe y Depor que empaten, porque sí. Así el Getafe va bajando. Si no, se va a meter también el Getafe en la lucha por esta séptima plaza y tenemos que ir al Coliseum.
Está metido el Getafe en ese grupo.
Pues espero que baje.
Un empate nos convendría.
Nos iría bien. 8:13, vamos a ir poniendo el punto y final al programa de hoy. Recuerden, acabábamos un poquito antes, mañana también. ¿Alguna cosa más? Claro. Lo dicho, el especial, la sonrisa Danone, el domingo en la previa del partido Español-Levante, el Levante-Español, empezamos a las 11. Mañana tenemos tertulia de senadores y el viernes, bueno, pues la porra con los oyentes y que puedan opinar del partido contra el Real Madrid, de lo que esperan también contra el Levante, y es un poco ese tobogán que vamos viviendo, esa montaña rusa que vamos viviendo, Jorge, constantemente, semana a semana, ¿no?
Sí. A ver si, mira, voy a pedir una cosa, que el lunes empieces el programa como hoy, con el gol de la victoria.
O con los goles.
No, por lo menos con el
2-0, gana el Getafe ya.
Entonces, ya el tema del empate se pone complicado, ¿eh?
No, se pone difícil, porque tampoco veo yo al Depor
para levantar el resultado.
Para que veas que el tanto decía el entrenador del Español, no es que no sabemos lo que tiene el Depor, hombre, y tanto que sabemos lo que está teniendo el Depor en zona de descenso, no, así que está claro.
Tiene un buen ataque, tiene jugadores de calidad y de atrás ha fallado mucho, y es lo que lo está condenando, que los de delante tienen calidad pero no acaban de meter los goles.
Pero es un equipo que mentalmente no está bien.
Regala mucho.
Entonces, cuando el otro día, por ejemplo, fallan el penalti, lo que no tenemos que hacer nosotros es tirarnos atrás.
Era el momento.
Y lo hicimos.
Sí,
no, y claro, ellos vieron, ¿estos qué hacen?
No, creo que no hicimos nada, ni tirarnos atrás ni tirarnos adelante.
Deambulamos en el campo.
Pasamos el tiempo.
Que eso es lo peor de todo.
El partido del Depor fue terrible.
Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y lo dicho, hoy no hemos podido hacer el especial La Sonrisa de Danone. Lo haremos el domingo en la previa del Levante Español, que partido que comienza a las 12, desde las 11 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Ahora les vamos a dejar con Tiempo de Juego. No sé, supongo que dentro de nada acabarán las primeras partes de los partidos que han empezado a las 7:30. Recuerden, si no hay novedades de última hora, Getafe 2, Depor 0, Málaga 0, Sevilla 1 y Atlético de Bilbao 0, Valencia 1. Nosotros ya jugamos ayer, así que tenemos tiempo para descansar. Y algo importante, aunque nunca nos va muy bien, mañana juega el Levante. Mañana juega el Levante. Por lo tanto, juega además en Vitoria contra el Alavés. Vuelve el viernes. Es decir, que tiene solo 48 horas para preparar el partido contra nosotros. Si no somos capaces de ganarle al Levante, el lunes sacamos aquí el hacha de guerra. ¿O no es verdad? Pues, además tenemos 48 horas más de descanso que ellos, sí, para preparar el partido.
Sí, pero el Villarreal venía de jugar Europa League.
Bueno, yo te digo lo que hay.
Tenía,
te digo lo
eliminatoria
que hay
de Copa. Yo ya no, yo espero.
Por eso he dicho espero, que no.
Espero acontecimientos.
Es un beneficio para nosotros.
Sí, a priori sí.
Pero no nos ha ido bien nunca esta temporada.
Espero acontecimientos.
Bueno, el ganador también de la porra de For Cafetería La Parada, Javier Navarro, a partir del lunes ya puede ir a For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardo. Ahora sí, nos vamos. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana volvemos a las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. Ahora les dejamos con Tiempo de Juego.